Las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Guillermo Vila. En este domingo en el que estamos aún consternados por lo ocurrido en Seúl, 153 personas que han muerto como consecuencia de la estampida producida en esa fiesta de Halloween. Todo ocurrió rápido. Por alguna razón, la gente empezó a correr. La calle era empinada, estrecha, en algunos tramos de apenas 4 metros. Era imposible escapar y los cuerpos empezaron a golparse. Imagina cómo tuvo que sentirse toda esta gente, la sensación de angustia, las ganas de escapar, sentirte como en una especie de jaula pequeñísima en plena calle y encima con la música sonando de fondo a todo volumen. Mira, quiero que escuches a Ken, es un arquitecto de Costa Rica que reside en Corea y que anoche presenció muy de cerca lo ocurrido. Él estaba allí. Se lo contaba esta mañana Antonio Raiz aquí en COPE.
Cuando nosotros llegamos a, no sé, un poquito más cerca, tal vez como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera de ir hacia atrás. Pero al menos yo tuve la suerte de que no, o sea, tuve al menos como ese eje para poder moverme y arrimarme un poco hacia un edificio. Entonces no me presionaron.
Bueno, Ken se salvó por unos pocos metros. En fin, que más allá de lamentar lo sucedido, nosotros hoy nos preguntamos algo que seguramente a ti también se te ha pasado por la cabeza en las últimas horas al ver esas terribles imágenes de Seúl. Ahora que se acerca la Navidad, por ejemplo, y nuestras calles se llenan de gente, ¿cómo habría que actuar ante una situación así? ¿Y cómo se preparan los ayuntamientos de nuestras ciudades, sobre todo, claro, los de las más grandes, para evitar que se produzcan este tipo de cosas? Bueno, enseguida vamos a responder a estas preguntas. Por cierto, que justo mañana se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena. Seguro que lo recuerdas. Una fiesta de Halloween también, para la que se vendieron el doble de entradas de las que permitía el aforo y que acabó con 5 jóvenes muertas. Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. Anoche mismo, en Sevilla, pudo ocurrir otra tragedia. Se convocó una fiesta a menores de edad, una fiesta llamada Light, en el polígono industrial Carretera Amarilla, en Sevilla. El local estaba atestado de menores de edad. Bueno, pues imágenes también tremendas, ¿eh? No podían ni moverse en esa sala de baile. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas, algunas puertas cerradas y existían vallas metálicas que impedían la salida de las personas. Llegó un momento en el que incluso se acabaron las botellas de agua, cortaron incluso la de los lavabos. Bueno, 13 menores de edad de entre 14 y 17 años tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios con desvanecimientos y fuertes ataques de ansiedad. Incluso 2 chavales fueron trasladados al hospital. La policía le fue al organizador a decirle, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Y la contestación de este hombre es tremenda, ¿no? Es que de algo hay que vivir, hay que ganarse la vida, les contestó a los agentes. En fin, conviene tomarse esto muy en serio. También a la muerte, por cierto, ¿eh? Estamos en pleno puente de Todos los Santos. Buen momento para recordar a los que nos dejaron y de hacerlo como se ha hecho siempre, con flores, como dice la tradición, aunque este año, eso sí, hasta las flores nos van a salir un poco más caras. Si piensas acercarte estos días al cementerio, debes saber que las flores no escapan a la lógica inflacionista en la que estamos inmersos. Es un producto que debe ser transportado y cuya conservación es cara. Eso sí, desde las asociaciones de floristas dicen que de momento son ellos los que están asumiendo la mayor parte de esos incrementos. Domingo 30 de octubre hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
El mes de octubre cierra con una caída del precio de la luz del 30%.
Sí, y a pesar de eso, Guillermo, y los españoles somos los que más caro pagamos el megavatio hora de toda la Unión Europea, a 135 euros. Los franceses y los alemanes lo hacen a 116 y los italianos a 112. Se trata de una situación excepcional, porque el precio medio en España, desde que entró en vigor el mecanismo de la excepción ibérica el 15 de junio, es de 142 euros, una cifra bastante inferior comparado con los precios que se dan en Francia, en Italia o Alemania, que superan los 300 euros.
Y hoy es un domingo clave en Brasil, que celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Sí, hay 2 opciones: la reelección de Jair Bolsonaro, la llegada al poder de Lula da Silva, que ganó la primera ronda electoral con un 48% de los votos. Según las encuestas, Lula parte con una ventaja de entre 5 y 7 puntos. 156 millones de brasileños están llamados a las urnas, 30.000 de ellos están registrados para hacerlo desde España. Desde el centro de votación de Madrid hemos comprobado la polarización que hay. Escucha a Vinicius y a Junior.
Bolsonaro no tiene respeto de la democracia, nada. Y Lula sí.
Vale, creo que la economía de Brasil ha mejorado bastante y opino que está bien el gobierno que está ahora mismo.
Y de la guerra de Ucrania, Andrea, destacamos dos claves.
Sí, una es que el Kremlin sigue centrando sus ataques en las centrales energéticas. El último ha sido en el entorno de la planta nuclear de Zaporilla. Y la segunda clave es que Rusia ha cancelado el acuerdo de exportación de cereales desde puertos ucranianos tras el ataque a su flota del Mar Negro. Este corredor ha permitido exportar más de 380 buques y 9 millones de toneladas de grano ucraniano desde la firma del pacto el pasado verano.
Continúa la 12ª jornada de Liga, Luis Calador.
En el Sadar, en Pamplona, gana Osasuna 2-0 al Real Valladolid con los goles de Chimi Ávila y de Moy Gómez. Y también en segunda sigue el Lugo 0, Mirandés 0. Más tarde, a las 4:15, el Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu. A las 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. También en fútbol, a las 3:30, la selección femenina de España sub-17 puede proclamarse campeona del mundo ante Colombia. Además, en la Fórmula 1 a las 9 tenemos el Gran Premio de México, y en la Liga Endesa han terminado el Real Madrid 91, Urbas Fuenlabrada 69 y el Unicaja Málaga 106, Real Betis 60. Luego a las 6:30, Valencia Basket, Barça Basket, 7:15, Basket Girona, UCAM Murcia, y a las 9 el Derby Vasco entre Bilbao Basket y Cazú Basconia. También en badminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingyao.
Avanzamos en este mediodía COPE y lo vamos a hacer en Sevilla. Vamos a comenzar en Sevilla, donde anoche fue desalojada una fiesta de Halloween de menores de edad que terminó con 13 adolescentes asistidos por los servicios sanitarios. Dos incluso hubo que llevarlos al hospital. Escucha el testimonio de Sandra. Ella tiene 16 años y fue a esa fiesta con una amiga.
Pasa. Y metía a la gente así, pasa. Y ni siquiera me miraba la entrada, ni siquiera me miraba el DNI, nada. Y había muchísima gente. El local era algo grande, pero no para tanta gente.
Había muchísima gente, tanta que Sandra nos ha contado cómo enseguida comenzó a haber episodios de deshidratación, gente que no tenía agua, crisis de ansiedad y desvanecimientos.
Cuando estábamos afuera, me vi un montón de gente buscando agua. Y mientras esperamos, yo vi una chiquilla que estaba enfrente nuestra, que le estaba un ataque de ansiedad. Salí corriendo para ella ayudarle, me cogió de la mano fuerte y empezó a temblar un montón las manos, las piernas. Al cabo de un rato me dijo que estaba dejando de sentirle las manos, los pies, y yo a cada persona que se acercaba decía, llama a la policía, llama a la ambulancia, consigue agua, pero era imposible conseguir agua.
Bueno, pues se vivieron, como escuchas, escenas tremendas durante esta noche en Sevilla. El suceso tenía lugar en el polígono industrial Carretera Amarilla. La policía ha precintado ya el establecimiento por graves incumplimientos en las medidas de seguridad. Vamos a conocer más detalles desde COPE Andalucía con Fernando Crespo.
Se trataba de una de las numerosas fiestas convocadas a través de las redes sociales, que en este caso iba dirigida a menores de 14 a 17 años de edad. Hasta ahí todo normal. Los problemas comenzaron cuando a la llamada acudían cerca de 2.000 jóvenes. Uno de los miembros de seguridad privada del dispositivo contratado denunció a la policía local las condiciones infrahumanas que los responsables del evento habían provocado al haberse agotado las botellas de agua y no disponiendo de sistema de aire acondicionado, que producía náuseas y agotamiento entre los asistentes. Los agentes que desalojaron y precintaron el local localizaron en el interior a jóvenes caídos en el suelo que estaban siendo atendidos por otros menores. Todos presentaban la piel enrojecida, fatigados, con exceso de sudoración y mareos, y se quejaban de la falta de agua para su hidratación.
Bueno, pues de lo que podía haber pasado en Sevilla a lo que pasó terrible anoche en Seúl, la capital de Corea del Sur, el mundo, la verdad es que todavía sigue conmocionado por la muerte de 154 personas asfixiadas y aplastadas en un callejón en el barrio de Itaewon. Te sitúo en esa calle estrecha a las 10 de la noche, hora local, y entre la música comenzaron a mezclarse esos gritos que escuchas de gente atrapada. Había unas 100.000 personas de fiesta en el conjunto de esa zona. Las imágenes, ya te digo, ponen la piel de gallina, sanitarios y ciudadanos tratando de reanimar a cientos de personas a la vez. Los jóvenes fallecidos eran además de diferentes nacionalidades. Este es un barrio internacional de la capital coreana. Hay más de 130 heridos. Ken Fayan, un joven de Costa Rica, Mujica es arquitecto, vive en Seúl, se encontraba en esa fiesta y en COPE ha querido contarnos en la mañana del fin de semana aquí en la radio cómo lo vio.
Yo estuve a, no sé, tal vez unos 75 metros atrás de donde estuvo la parte más severa de la avalancha. Esta en realidad fue como una estampida porque sucedió muy, muy rápido. Es una calle muy concurrida en fechas como estas. Itaewon es el barrio donde la mayoría de extranjeros se reúnen en días como hoy.
Bueno, Ken describía el momento como de histeria general. El gobierno de Corea del Sur ha decretado una semana de luto oficial y seguirá investigando las causas. Una tragedia que ha tenido lugar coincidiendo con el 10º aniversario de otro episodio muy gris aquí en casa en España. Y es que mañana se cumplen 10 años de esa otra fiesta de Halloween en cuando 5 chicas perdían la vida y otros 30 jóvenes resultaban heridos en el Madrid Arena. Seguro que te acuerdas. Y además por un motivo muy parecido con el de Seúl, una avalancha humana. Este era el momento en el que cientos de personas quedaban atrapadas en el vomitorio de acceso a la pista principal del pabellón. La causa de la tragedia fue el exceso de aforo y la apertura de un portón de carga que, al ser utilizado a la vez por miles de jóvenes, saturó esa pista central y los pasillos de evacuación, provocando en uno de ellos la avalancha humana que poco antes de las 4 de la mañana terminaría con la vida de las 5 jóvenes. Bueno, y ante los episodios ocurridos este fin de semana en Sevilla y en Seúl y con el recuerdo de aquella fatídica noche en Madrid, nos hemos querido preguntar, seguramente tú también cuando has visto las imágenes, ¿no? ¿Cómo debemos actuar si nos pasa algo así, si nos encontramos en un lugar donde hay verdadero riesgo de sufrir una estampida humana? Bueno, se lo hemos preguntado a Jezabel Moral, es subdirectora de Protección Civil en Cantabria.
Una vez allí, la recomendación principal es evitar, evidentemente, algo que es de lógica, las aglomeraciones. Lo que ha ocurrido en este caso ha sido una concentración en un callejón y la medida principal es evitar este tipo de aglomeraciones.
Hacía referencia a esta experta en protección a lo ocurrido en Seúl esta noche, pero si por lo que sea nos encontramos ya dentro de esa aglomeración, lo más importante, nos ha contado, es no perder la calma y sobre todo no correr hacia ninguna salida.
La principal recomendación es nunca correr hacia la salida con la masa, porque los datos nos demuestran que la mayor parte de los fallecimientos se producen en las salidas. Nunca correr hacia esa salida, buscar ese obstáculo y cobijarte hasta que pase la masa.
2:42, una hora menos en Canarias. Continúas escuchando Mediodía COPE, en el que no se nos pasa por alto una realidad, la de más de 3,5 millones de trabajadores en España a los que no se les ha subido el sueldo a pesar de la inflación. Esto se traduce en una pérdida de poder adquisitivo que podría llegar al 6,4%. Es lo que estima la OCDE, el Organismo de Cooperación Internacional, que además prevé que España sea uno de los países de la zona euro donde los salarios menos se adecúen a la subida de los precios. Este es el telón de fondo de una función que está en pausa, la de un pacto de rentas que sigue sin llegar. Patronal y sindicatos no logran llegar a un acuerdo de moderación de salarios para amortiguar la inflación, que se sitúa, como sabes, en el entorno del 7,5%. Y en la calle, esta es la imagen.
Soy un empleado de estaciones de servicio y sí que este año el salario base a partir de junio me subió sobre unos casi 50 euros.
Yo trabajo en un supermercado y a mí aún no me han regularizado la subida en la nómina. Hemos expensas de que firmen el nuevo convenio.
Soy mecánico y este año y seguramente el que viene no tendré ninguna subida en mi nómina. Cobro por encima del convenio y entonces pues no me afectará en nada y me quedaré con el mismo salario que estos últimos años.
Bueno, para los que sí que se les ha subido el sueldo, el Ministerio de Trabajo sitúa la media de ese aumento en el 2,6%. Eso sí, los expertos advierten de que se trata de una media poco realista. Andrea Espuña, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues como dices, no hay una buena estadística porque solo conocemos los convenios que se han ido regulando hasta ahora. Aún así hay otros datos que nos pueden dar una estimación. Lo explicaba aquí en COPE Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research.
Realmente no hay una buena estadística de salarios. Lo que sí sabemos es que la remuneración por asalariado de aquellas personas que están trabajando está creciendo alrededor de un 1,7%.
ahí tenemos ese 1,7%, porque aunque cogiéramos la cifra del Ministerio de Trabajo, del 2,6% de ese aumento medio de los salarios, apenas son 3 décimas más que en 2019. Y por comparar, en octubre de ese año la inflación era del 0,1%, ahora, como decías en tu monólogo, Guillermo, la adelantada de octubre está en el 7,3%.
Hablamos de subidas en un sueldo medio que en España se sitúa en 1.751 euros brutos, un 20% menos que la media de la Unión Europea. Los sueldos deben de subir, esa es la clave, pero más importante aún, Andrea, saber cómo ¿y cuánto?
Sí, porque mientras hay inflación, Guillermo, y no se eleven los sueldos, seguiremos perdiendo poder adquisitivo, y esto va a tener un impacto negativo en el consumo, sobre todo en los bienes que más han subido de precio, como los combustibles, la energía o los alimentos. Un contexto que nos explica José Díaz Canseco, él es experto en recursos humanos de IAI Business School.
Estamos en un momento muy complicado en el que, por una parte, la inflación, como sabemos, está muy alta, y eso quiere decir que los empleados y los trabajadores tienen derecho a compensar su poder adquisitivo, pero por otra parte, las compañías han visto lastrado sus ingresos debido al consumo y la situación, y eso quiere decir que subir los salarios a los empleados y colaboradores, pues tiene un lastre importante para las compañías.
Bueno, se trata de un lastre que hay que medir y que, como explica el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, hay que repartir entre gobierno y empresarios. Un pacto de rentas que siga la senda de la subida de los sueldos de los funcionarios, para que el gobierno ha contemplado una subida retroactiva del 1,5% para este año, de un 2,5% para el próximo y de otro 2% en 2024.
La salida de los funcionarios es una buena guía. Un crecimiento en precios del 3-3,5% nos parece que puede anclar las expectativas de inflación, compensa en parte el incremento o la pérdida de poder adquisitivo, está en línea con la pérdida de márgenes de beneficio que estamos viendo, y sería sobre todo consistente con la mantención del empleo durante un periodo que se viene de alta incertidumbre, probablemente de desaceleración de la actividad.
Porque aquí tenemos varias realidades. Los funcionarios sí que presentan subidas en su sueldo. Los pensionistas tienen sus pagas revalorizadas con el IPC y los convenios colectivos están en punto muerto. Esta ecuación solo tiene una solución, Guillermo, la desigualdad.
Gracias, Andrea. Hablamos de una subida de sueldos que no llega mientras la inflación sigue en máximos de 30 años. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de los autónomos, que no solo tienen el lastre de este contexto económico, también las cotizaciones. Porque a partir del próximo año, 800.000 autónomos tendrán que pagar más al Estado. En COPE hemos hablado con muchos de ellos. No pueden subir los sueldos porque no tienen margen. Y lo poco habitual es encontrarse con casos como el de Francisco. Tiene una empresa de transportes de 6 trabajadores.
He subido entre un 4 y un 5% el sueldo a mis trabajadores. ¿Por qué? Pues porque como trabajan a margen, si también he subido yo el precio de mis cosas, pues evidentemente pues ganan más dinero.
Bueno, este recorte supone recortar beneficios y hacer malabares. Bueno, es complicado subir los sueldos y mucho más hacerlo al ritmo que lo hacen los precios. Y eso que se ha moderado su crecimiento en este último mes, por ejemplo, octubre va camino de ser el mes con el precio de la luz más bajo en un año. Pero ojo, porque ese precio se ha disparado precisamente hoy hasta los 136 euros el megavatio hora. Este domingo en España se paga la luz más cara de toda Europa. Es una situación un tanto excepcional, es verdad, porque generalmente es más cara en Italia o en Francia. La franja más barata ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada y el precio máximo, así que no pienses en poner lavadoras ahí, entre las 8 y las 9 de la tarde. Esto en mitad del puente de Todos los Santos, un puente que está dando muchas alegrías, la verdad, al sector hotelero y en el que se esperaban casi 7 millones de desplazamientos por las carreteras de nuestro país. Si vas o vienes en estos momentos y te toca repostar, habrás comprobado, y si no te lo recuerdo, que los carburantes siguen subiendo. Ya lo hacen por tercera semana consecutiva. El litro de gasolina cuesta ahora de media 1,60 euros, el del diésel 1,80. Este último vale un 29% más que hace tan solo un año. Y los expertos advierten de que habrá que seguir rascándose el bolsillo para poder repostar. Mira, escucha lo que nos ha contado Ignacio, con quien hemos hablado hace un rato en una gasolinera de Madrid.
Digo, diésel.
¿Diésel?
Sí, llénalo.
¿Lo llenamos?
Está del otro lado. Soy conserje, pero los jefes me usan para todo, para chofer, multifunción, lo que te he dicho. Yo tengo un coche y una moto, y el coche no me acuerdo la última vez que lo usé, porque tú usas el coche y por lo menos 30 euros mínimo, semanal mínimo, y con la moto con 10 euros, por lo menos lo hace. Te sacrifica de ir a ver a tu mamá con tu hijo, pero es lo que hay.
Bueno, pues esta es la realidad de muchos trabajadores, ¿verdad? De muchos currantes que necesitan de la gasolina para trabajar, que no es ningún lujo para ellos. Bueno, hablando de carreteras, por cierto, y de transporte, podemos tener una nueva huelga a la vista. Te explico. La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte amenaza al gobierno con un nuevo parón como el que ya hubo en el pasado mes de marzo. Duró 3 semanas y, seguro que te acuerdas, provocó bastantes problemas en las cadenas de suministro. Recordarás esas imágenes de estantes vacíos en algunos supermercados. Bueno, ahora denuncian que el gobierno sigue sin cumplir la ley y que los transportistas continúan trabajando a pérdidas. Manuel Hernández, su presidente, subraya en COPE que su situación no se puede sostener por mucho tiempo.
El 9 de agosto de este año se aprobó un Real Decreto Ley que venía a prohibir que se pudiese contratar a los transportistas por debajo de sus costes de explotación. 3 meses después de que este Real Decreto esté en vigor, pues esta norma no se está cumpliendo. Con el agravante de que llevamos ya semanas donde los precios de transporte, a pesar de ya ser cortos y también insuficientes, pues nos los están bajando.
Bueno, será el próximo fin de semana cuando decidan definitivamente si convocan nuevos paros. Lo cierto es que no hay sector al que no afecte la inflación. Nada se escapa, tampoco al de las flores, ni justo precisamente en este puente de Todos los Santos en el que es tradicional llevar flores a los cementerios. Te voy a dar algunos datos. Los productores de flor cortada han reducido sus ventas un 10% ante la incertidumbre que genera la inflación. Los meses de octubre y de noviembre suponen para algunas floristerías entre el 15% y el 20% de su facturación anual. Son, por tanto, días importantes para ellos, como lo puede ser, pues, por ejemplo, el Día de la Madre. Los floristas cuentan que están subiendo los precios, pero no demasiado, y no creen que las ventas se vayan a resistir en exceso. Lo ha contado en el fin de semana de COPE Alejandro Giso, que es presidente de la Asociación de Floristas.
Es pronto para saber si ha afectado o no la subida. En principio creemos que no va a afectar mucho la subida de los precios, porque el cliente de Flor de Santos es un cliente fiel, es un cliente mayor, es un cliente muy fiel. No va tan influenciado por ese tipo de cosas.
Y vamos a mirar a los Estados Unidos, porque allí el miércoles se reúne la Reserva Federal, que es el equivalente a nuestro Banco Central Europeo, y va a volver a subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero. Es el cuarto incremento consecutivo. Aquí en Europa, el Banco Central Europeo también ha hecho lo mismo esta semana. Ha ejecutado otra subida histórica de 75 puntos básicos. Están en el 2%. Basta con decir que el precio del dinero no llegaba a estos niveles desde 2009. El objetivo es atajar la inflación. El peligro, claro, es que esta decisión nos acerque más a la temida recesión. Y si los tipos continúan subiendo, lo van a hacer también las hipotecas. Si te toca revisar ahora, tendrás que pagar cada mes unos 200 euros más, y esto de media. Los expertos vaticinan más subidas. Lo recuerda aquí en COPE el analista financiero Joaquín Robles.
Que es probable que sigamos viendo subidas de tipos y, por lo tanto, subidas y encarecimientos tanto en el Euribor como en las hipotecas. ¿Hasta dónde? Es muy complicado, pero mirando Estados Unidos, que tiene el mismo problema, puede que empiece, ¿no?, el año que viene con unos tipos muy cercanos al 5%, por lo que yo creo que es un espejo, ¿no?, al que deberíamos mirarnos.
Ante este panorama, 3 de cada 4 hipotecas firmadas en el mes de agosto ya fueron a tipo fijo. Se intenta huir del tipo variable porque es el que va unido directamente al Euribor. Tratamos de sortear la incertidumbre y el paro al bolsillo que van a sufrir los que la tienen a tipo variable. Variable. Es el caso de Yolanda. Ella lo pensó, pero en su caso llegó a la conclusión de que era mejor no modificarla.
Tampoco pude contemplar el tema de pasarme a un tipo fijo en su momento, porque yo estoy ya, digamos, en una última parte ya de mi hipoteca, con lo cual llevo ya pagados muchos años y tampoco me compensaba volver a rehipotecar la deuda, porque, claro, sería sumar muchos más intereses. Y bueno, confiaba en que a lo mejor esto no llegara la sangre al río, pero parece ser que sí.
12:53, dame un minuto y nos vamos a Brasil.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Bueno, pues nos marchamos a Brasil, como te decía, porque desde hace un par de horas los brasileños votan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas dan a Lula da Silva como favorito, pero por un estrecho margen. De los primeros en ir a votar en la primera hora de la mañana allí en Brasil ha sido el presidente Bolsonaro. Tras introducir la papeleta, ha dicho que espera salir victorioso y ha pedido a sus seguidores que acudan a votar usando los colores de la bandera nacional, verde y amarillo. Lula también ha ejercido ya su derecho al voto, pero la imagen de la mañana nos la ha dejado una diputada de Bolsonaro. Una diputada que, pistola en mano, ha perseguido a un periodista que trataba de hacerle una entrevista. Aquí en España, mientras tanto, 30.000 brasileños están registrados para votar. Vamos en directo hasta la Casa de Brasil en Madrid. Allí está nuestro compañero Juanjo Prados.
Aunque las encuestas dan como ganador a Lula, el líder del Partido de los Trabajadores, las elecciones han dividido en dos a un país cada vez más polarizado en materia política. Muestra de ello han sido los brasileños, que han acudido hoy a la Casa de Brasil para depositar su voto, tiñendo la calle de amarillo en favor de Bolsonaro o de rojo en el caso de Lula. Aunque si hay algo que tienen claro, es lo que nos ha contado Víctor, un chico de 20 años que lleva desde los 16 en España.
Personas con que podemos fiar más. No creo que estos políticos de hoy en día estén haciendo un buen trabajo. Creo que hay mucha corrupción y personas con más honestidad.
En la primera vuelta, ninguno llegó a superar el 50% de los votos necesarios para gobernar, y la distancia entre Lula y el actual presidente Bolsonaro fue realmente estrecha. Además, la división entre ciudadanos se ha incrementado después del último debate televisivo entre ambos candidatos, en el que la tensión dominó el evento de principio a fin, aunque habrá que esperar para ver quién se lleva finalmente las urnas, aunque de momento en la calle seguimos observando una clara división.
Bolsonaro no tiene respeto de la democracia, nada, y Lula sí.
Vale, creo que la economía de Brasil ha mejorado bastante y opino que está bien el gobierno que está ahora mismo.
Hasta las 5 de la tarde tendrán como máximo los brasileños que quieran votar y junto con la papeleta del resto de compatriotas definitivamente conoceremos si Bolsonaro prolonga su mandato al frente de la presidencia de Brasil o si por el contrario Lula recupera el cargo que perdió en el año 2011.
Gracias, Juanjo, por esa información en directo desde la Casa de Brasil en Madrid. Sobre la guerra de Ucrania, por cierto, lo último es que Kiev ha denunciado un nuevo bombardeo ruso sobre la ciudad de Energodar en el este del país. En sus cercanías está la central nuclear de Zaporizhia. La mayor parte de la localidad se ha quedado sin suministro eléctrico. Una situación que se repite en las últimas semanas. Una de las estrategias de Putin pasa por dejar sin luz a los ucranianos. Todo mientras Moscú se ha retirado, como te estamos contando aquí en COPE, de ese acuerdo de exportación del cereal ucraniano. En julio, con la mediación de la ONU, Rusia y Ucrania firmaron un pacto para crear un corredor marítimo para el transporte de cereales, más de 20 millones de toneladas, por el Bósforo. Ucrania es conocida como el granero del mundo y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado en las últimas horas la situación.
Hoy una declaración bastante predecible vino de Rusia, una declaración de que finalmente cancelarán la exportación de grano. Pero de hecho esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir su ruta.
Bueno, y quiero contarte antes de las tres unos datos interesantes. El 63% de los mayores de 15 años reconoce que apostó el año pasado. El juego en Internet representa la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. De hecho, la mitad de los españoles que apuestan en Internet tienen entre 18 y 34 años. Son datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Para tratar de combatir este problema, el gobierno ha promovido la nueva ley del juego que acaba de ser aprobada en el Senado. Entre las medidas que incorpora la nueva norma, se establece la puesta en marcha de un registro general de interdicciones de acceso al juego. Vamos, una lista donde las personas que puedan apuntarse para que a partir de ese momento no les esté permitido acceder a las plataformas de apuestas. Esta es precisamente una de las medidas que más aplauden desde la Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata. Montse Jiménez es su vicepresidenta.
Yo, por ejemplo, lo tengo hecho nacional, pero hay personas que lo tienen hecho dentro de comunidad, pues si yo tuviese uno dentro de comunidad, me iría a Castilla y León tranquilamente y jugaría, ¿no? Eso yo creo que está muy bien pensado.
Bueno, ¿qué más se puede hacer para que los jóvenes no tengan tanta facilidad para apostar? Los expertos creen que una clave pasaría por alejar los locales de sus radios de acción, que no estén al lado de los colegios o de los institutos. Bueno, llegamos a las 3 de la tarde y en COPE a esa hora continúa Tiempo de Juego. Adiós.